Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos invita a hablar de un tema controvertido, como dice el autor de su artículo, el doctor Álvaro Pandiani. Sanidad divina, un tema controvertido. Bienvenido a esta charla.
¿Qué tal, Esteban? Saludo para todos los radioescuchas. Bueno, vamos a comenzar efectivamente con un tema cuyo abordaje debería ser como un amanecer de esperanza, de esas largas noches de incertidumbre que produce la, por ejemplo, la enfermedad.
Claro.
Entonces nosotros hablamos de una posibilidad alternativa de que el poder de Dios se mueva, como en algunas, en algunos por lo menos sectores del cristianismo se preconiza, esto tendría que brindar a lo menos una esperanza.
Bueno, entonces, desde lo que es el mundo de la fe cristiana evangélica, esta es una de las respuestas que se ha brindado al tema de la enfermedad.
Efectivamente, pero, y esto es lo desafortunado, este es un amanecer un poco tormentoso.
Ah, sí.
¿Sí? La sanidad divina es un tema controvertido. No solamente entre el cristianismo y lo que podríamos llamar el resto del mundo, es decir, aquellos que no tienen por qué adherir o optan por no adherir a las creencias cristianas, sino aún entre los mismos cristianos, e incluso entre quienes creen en la sanidad divina.
Claro.
Y me voy a incluir, entre quienes creemos en la posibilidad de que haya sanidad divina, hay diferencias de opinión.
Bien, eso es importante señalarlo.
Entonces, ahora el objetivo es hablar de uno de los aspectos de la fenomenología sobrenatural que rodea o aparenta rodear a la humanidad en su interacción con fuerzas invisibles, los hechos milagrosos. Y hemos abordado en otras oportunidades otros aspectos de los fenómenos sobrenaturales, hablamos de las historias, ¿te acordás? Las historias de fantasmas,
sí.
De lo sobrenatural en general, pero ahora el hecho milagroso. Para alguien que está familiarizado con la cosmología bíblica, es decir, el concepto de que el universo fue creado por un ser supremo, Dios, cuya existencia, cuyo poder, incluso cuya esencia, está más allá de los límites de la comprensión humana, y en cuyo universo se mueven e interactúan seres inferiores a Dios, pero superiores a nosotros, o sea, los seres humanos, en los atributos, en la capacidad, en la inteligencia, y también diferentes en la naturaleza, lo que podríamos llamar, y de hecho se ha llamado desde el fondo de la historia, criaturas de origen celestial, ángeles o demonios. Para alguien, repito, familiarizado con la cosmología bíblica, parecerá natural que en la interacción de esas fuerzas invisibles con el ser humano ocurran sucesos que escapan a la posibilidad de una explicación racional.
Bien.
Para quien adopta la cosmovisión bíblica del mundo, lo paranormal se vuelve normal,
claro,
y lo oculto es revelado. Negar a priori toda la fenomenología sobrenatural y su origen invisible no es una postura científica. Estoy diciendo negar a priori. ¿Sí? Puede ser una postura filosófica o una opinión surgida de una ideología personal sobre el tema, pero no es científica. ¿Por qué? Porque nadie ha demostrado con rigurosidad científica que no existan entidades inteligentes no biológicas, es decir, seres espirituales, a las que la humanidad desde tiempos inmemoriales ha atribuido el origen de lo sobrenatural. Tampoco se ha demostrado científicamente que sí existan.
Claro.
Es imposible, no está al acceso de una demostración científica ni la existencia ni la inexistencia. Por lo cual una posición neutral, como puede ser el agnosticismo, acerca de Dios y del mundo espiritual, parecería lo más razonable desde el punto de vista humano. Ahora bien, además de aquello que es accesible al conocimiento natural, tenemos lo que constituye el conocimiento revelado. Revelado para toda la humanidad en las Sagradas Escrituras de la Biblia, para ser creído por fe. La Biblia, indudablemente, es un libro multifacético, que más podemos agregar lo que siempre hablamos y se habla desde esta tribuna, entre otras, sobre la Biblia. La Biblia es un libro de historia, un libro de leyes,
sí, sí.
Es un libro de poesía y también de filosofía, es un libro de ética, de moral, uh-huh. Es un libro de religión, pero por sobre todas las cosas, en nuestra fe como cristianos, es el libro de Dios.
El manual, ¿no? De alguna manera.
Exactamente, el libro en el que Dios se revela a la humanidad. Y ese libro está poblado de principio a fin de hechos sobrenaturales y fenómenos milagrosos. Para el creyente esto es lógico. Uh-huh. Lo ilógico sería pretender negar lo sobrenatural de la Biblia, despojándola de todo lo milagroso. Quitar lo sobrenatural de la Biblia sería como quitar la actividad dinámica de Dios a lo largo del libro. Y al hacer esto se estaría quitando el esqueleto del relato bíblico. Y entonces, una vez quitado el esqueleto del relato bíblico, lo que nos quedaría sería algo así como una masa desordenada de historias que probablemente no tendrían un valor literario, ni histórico, ni religioso. Ahora vamos de vuelta hacia lo que dijimos. Vamos a atender ese aspecto de los fenómenos sobrenaturales que es el milagro. ¿Y qué es un milagro?
Uh-huh.
Creo que la definición bíblica de milagro, o por lo menos una de, la da el propio Jesús de Nazaret cuando dice, por ejemplo, en Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Qué definición bárbara esa.
Es salida de los labios del Señor.
En palabras sencillas.
En una sencillez y un resumen que lo dice todo. Lo que es imposible, y el término imposible
no da lugar para nada.
Exacto. Realmente describe la incapacidad absoluta del ser humano para lograr algo que para Dios es fácil hacer. Podemos tener otros textos bíblicos en cuenta, como por ejemplo el pasaje paralelo de Mateo, donde nos dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si queremos del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Uh-huh.
Entonces, el poder de Dios, es decir, su capacidad de hacer obras que exceden ampliamente toda posibilidad humana, es la razón, es el motor, es la virtud que hace posible el hecho milagroso. Y ese es el punto de partida que tenemos que tomar. La sanidad divina, del cual versa este pequeño ciclo, es una clase especial de hecho milagroso y se reviste de tal importancia que llega a situarse en fenómeno paralelo al resto de los milagros. Por ejemplo, ahí en la enumeración de los dones del Espíritu Santo a los individuos en la Iglesia, que está en 1 Corintios capítulo 12, se menciona por separado, ¿no?
Uh-huh.
Milagros y sanidades.
Claro.
Ahora bien, la Biblia comienza con un milagro. El universo creado de la nada por la voluntad de Dios.
Tal cual.
Así leemos en Hebreos 11:3, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a lo largo del Antiguo Testamento se multiplican los fenómenos milagrosos. Y aquí podemos pasar a hacer un raconto, una especie de pequeña y breve lista
de los milagros que hay en la Biblia. Hay un modo ilustrativo, ¿no?
A modo, sí, exactamente. Y vamos a mencionar unos cuantos porque después vamos a hacer un pequeñísimo análisis estadístico en relación a los milagros y específicamente a los milagros de sanidad divina. Fíjate
bien,
que arrancamos con las 10 plagas de Egipto. Y esto es interesante porque tanto las plagas, algunas de las plagas de Egipto, la división del Mar Rojo también en Éxodo, son cosas que han pretendido que hoy en día algunos grupos de científicos pretenden reproducir o explicar en términos racionales.
Sí, sí, sí.
Para los oyentes que son asiduos espectadores del Discovery Channel, del History Channel, sí, seguramente habrán visto más de un documental donde se ven a grupos de Estados Unidos o de Inglaterra o de Alemania que tratan de reproducir los milagros del Antiguo Testamento o explicarlos de alguna manera racional.
Y que vino el viento de acá y
exactamente, y que cayó algo que cortó el río, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hace poco miraba una pretendida explicación racional del fuego que hizo bajar Elías para consumir el holocausto ahí. Después, siguiendo adelante en lo que podemos decir un desarrollo, o un mejor dicho, un recorrido cronológico, los manantiales que fluyen de las rocas del desierto, lo tenemos en Éxodo 17 y otra vez en Números 20, el reverdecimiento de la vara de Aarón, de una vara desarraigada, ¿no? El río Jordán dividido allá por Josué 3, el derrumbe de la muralla de Jericó, la detención del sol y de la luna.
Ajá.
Implicaría la detención del movimiento de rotación terrestre, por lo menos durante algunas horas.
Wow, impresionante.
Truenos y lluvias repentinas en un cielo despejado, 1 Samuel 12, la multiplicación de la harina y el aceite, esto ya llegando al ministerio de Elías, y lo que decíamos recién, el descenso del fuego del cielo en más de una oportunidad.
Uh-huh.
Estaba viendo hace poco en el History Channel uno de esos documentales donde se suponía que Elías había regado con nafta el holocausto y no con agua. Pero qué interesante que cuando venían los mercenarios del rey a detener a Elías, dice que cayó fuego del cielo, y uno se pregunta si también regó con nafta a los 50 soldados que lo iban a buscar para que se incendiaran.
Ay, ay, ay.
Sí, es interesante. La pretensión de racionalidad del ateo llega a la...
Es más difícil creer
ella. Sí, a quien se necesita más fe para creer en las explicaciones que dan. La lluvia tras la sequía, la división del río Jordán en dos oportunidades, cuando cruzan Elías y Eliseo, y luego uh-huh. Eliseo regresa hacia la tierra de Israel o hacia el oeste. En el ministerio del profeta Eliseo, que digo que, como el de Elías, fue jalonado por múltiples hechos uh-huh. milagrosos, la descontaminación de las aguas, la descontaminación de la comida, la multiplicación de los panes. Hay un milagro también en el ministerio de Eliseo, que es el retroceso de la sombra en un reloj de sol.
Uh-huh.
Perdón, no es en el ministerio de Eliseo, sino del profeta Isaías. Y esto implicaría un retroceso transitorio del movimiento rotación terrestre. También hay una explicación alternativa de que toda la placa continental se habría movido y no que la Tierra habría retrocedido. De cualquier manera, son hechos que están más allá de toda posibilidad humana. Y me imagino toda la placa continental moviéndose para atrás, no habría quedado nada en pie.
Claro.
Tamaño terremoto habría sido. La secuencia de sucesos milagrosos continúa en el Nuevo Testamento. Y para la mente creyente esto es natural. El Nuevo Testamento contempla la aparición y el ministerio público de Jesucristo, el Hijo uh-huh. de Dios. Comienza con el nacimiento virginal, la aparición de los ángeles, la estrella que guió a los magos de Persia, el agua convertida en vino en el principio del ministerio público de Jesús, la pesca milagrosa en dos oportunidades, Lucas 5, Juan 21, la calma de la tempestad, la alimentación de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Otro milagro similar, 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 7 panes y algunos peces. El propio Jesús y Pedro que caminan sobre el agua. Una higuera maldecida por Jesús que se seca en menos de 24 horas. Un hechicero que se opone al apóstol Pablo cegado. Y el propio apóstol Pablo mordido por una serpiente, inmune a los efectos del veneno.
Impresionante.
Y viste que hasta ahora hemos mencionado algunos milagros, pero ninguno de sanidad.
No, son todos.
De esos vamos a hablar en el próximo bloque.
Bien, iremos a ese aspecto entonces enseguida. Estamos en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Este artículo que ha escrito el doctor Pandiani, este análisis sobre sanidad divina, un tema controvertido, está en el sitio de internet de Radio Transmundial, www.rtmuruguay.org. Desea opinar, hágalo allí, lea el artículo y participe. Ya volvemos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros. WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
milagros, sanidades, tema tan promocionado, tan utilizado como caballito de batalla por muchas organizaciones religiosas para obtener beneficios propios, lamentablemente. Este es el tema que está sobre la mesa en Diálogos a Contramano con el doctor Pandiani, hablando sobre sanidad divina, un tema controvertido. Y estábamos viendo la lista de cosas, a modo de ejemplo, que se describen en la Biblia como milagros.
Como milagros. Y decíamos antes de no la pausa que habíamos dejado de considerar hasta ahora los milagros de sanidad. Los milagros de sanidad son comparativamente pocos en el Antiguo Testamento en relación con los milagros en general. Y podemos citar algunos. Por ejemplo, la sanidad de aquellos que miraban la serpiente de bronce luego de ser mordidos en el desierto, eso está en Números 21, de ser mordidos por serpientes, ¿no? Esas serpientes ardientes, como son descritas ahí en, sí, en Números, que podría interpretarse o porque provenían del desierto o por la fiebre que provocaba la mordida, ¿no? Es decir, los venenos y la infección posterior. La sanidad de la mano atrofiada del rey Jeroboam de Israel, esto está en Primera Reyes 13, la misma mano con la cual señaló al profeta y dijo, arréstenlo.
Sí, que os seca ahí.
Un general sirio, Naamán, esta es una de las historias preferidas del ministerio de Eliseo, ¿no? Que es sanado de lepra, una enfermedad incurable.
Sí, sí.
Un rey judío, Ezequías, sanado de una enfermedad mortal. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. La resurrección del hijo único de una familia de Sunem.
Ajá.
La resurrección de un hombre en la tumba del profeta Eliseo. Digo, acá incluí las resurrecciones, tal vez en una forma un poco sui generis,
claro.
Como milagros de sanidad de enfermedades que ya habían provocado la muerte. Sí, podríamos llamarlo de esa manera. Quizá no todos estén de acuerdo, pero es una manera posible de llamarlo. Comparativamente, los milagros no relacionados con la curación de enfermedades en el Nuevo Testamento son pocos en relación a un cúmulo abrumador de sanidades milagrosas operadas por Jesucristo y los apóstoles. Y ahí podemos pasar a enumerar y es realmente impresionante. El hijo de un oficial del rey Herodes, Juan 4, la suegra de Pedro, un paralítico que se puede leer en Mateo 9, un inválido, Juan 5, el del estanque de Bethesda, ¿sí? Un hombre con una mano atrofiada, así con la mano seca, esa es la expresión de la traducción de Reina Valera, el hombre de la mano seca, el sirviente de un centurión romano, una mujer con flujo de sangre, sea alguna enfermedad hemorrágica, probablemente genital, dos ciegos, eso sale en Mateo 9, la hija de una mujer extranjera, la mujer sirofenicia, una de las historias también favoritas del ministerio de Jesús, un sordo mudo, otro ciego más que sale en Marcos 8, los 10 leprosos de Lucas 17, de los cuales solo uno vuelve para dar las gracias.
Sí, sí.
Un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, que sirve para, que incluso lo citamos hace unos martes atrás como ejemplo de que las enfermedades no siempre son por castigo por el pecado. Una mujer con espíritu de enfermedad, aquella mujer que andaba encorvada permanentemente. Un hombre hidrópico, de lo que hoy en día llamaríamos con una gran retención de líquidos.
Sí, señor.
Otros dos ciegos que salen en Mateo 20, la oreja de Malco en el momento del arresto de Jesús, que es cortada intempestivamente por Pedro y sanada por Jesús.
El momento clave.
En un momento tremendo, ¿no? Muchos otros milagros de sanidad obrados sin especificar el enfermo o la enfermedad. Hay pasajes de los evangelios donde los evangelistas simplemente dicen, por ejemplo, cuando llegó la noche, cuando llegó a casa, vinieron muchos enfermos y los sanó a todos.
Sí, sí.
Los apóstoles también obraron milagros antes de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10 se nos dice eso. Y después de la resurrección de Cristo, es decir, cuando la iglesia ya comienza su caminar, por ejemplo, por Pedro, un inválido de nacimiento, eso junto con Juan, en Hechos capítulo 3, aquel que se sentaba en la puerta de la hermosa del templo. En Hechos capítulo 5 se habla de muchos enfermos. En el capítulo 9 se habla de un paralítico llamado Eneas. Por Pablo, un inválido en Listra, capítulo 14 de Hechos. El padre de Publio en la isla de Malta, el último capítulo de Hechos, nos dice que estaba enfermo de disentería y que Pablo oró por él y se sanó. Otros enfermos en la isla de Malta. Por Felipe en Samaria, según Hechos capítulo 8. Si también aquí aceptamos las resurrecciones, tenemos unas cuantas. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, el hermano de Marta y de María, Dorcas, una cristiana de Joppe, por Pedro, en Hechos capítulo 9, Eutico, aquel joven que se murió luego de caer desde un tercer piso en la ciudad de Troas, en Hechos capítulo 20.
Sí, señor.
Siempre que alguien predica largo, siempre se rememora un poco este evento.
Mirá que te va a pasar lo de Eutico.
Te va a pasar lo de Eutico. Pablo predicaba y no paraba más, horas hablando, hasta que el pobre muchacho se durmió y se cayó del tercer piso. Si también aceptamos, fíjate esto, si también aceptamos como milagro de sanidad la liberación de aquellas personas que eran víctimas de posesión demoníaca, es decir, en cierta forma podríamos aceptarla como un milagro para
de sanidad,
sanar a una persona que estaba sufriendo, bueno, tenemos que tener en cuenta a los endemoniados de Gadara, que Mateo nos dice que eran, si bien uno se destaca, aparentemente por lo que dice Mateo, había otro junto con él. Un endemoniado mudo sale en Mateo 9, el chico lunático, que a veces se ha pretendido, o por lo menos se ha argumentado que pudiera ser epilepsia.
Exacto.
Sin que dogmaticemos sobre si la epilepsia tiene un origen espiritual o no, por favor.
Claro, claro.
Un endemoniado en la ciudad de Capernaum, María Magdalena, la cual Lucas nos dice había estado poseída.
Sí.
Una joven con espíritu de adivinación sale en Hechos capítulo 16. Y muchos endemoniados que fueron libertados en ocasiones ya mencionadas cuando otros enfermos habían recibido salud.
Así que la variedad de milagros de sanidad ha sido, en la experiencia bíblica, tremendamente amplia.
Enorme. Fíjate que hasta ahora enumeramos 98 situaciones específicas.
En este ratito mencionaste 98.
98.
Ah, la fresca.
Situaciones en que se produjeron hechos milagrosos, y aclaremos que no pretendemos haber mencionado todos los milagros que registra la Biblia, ni mucho más. De estos 98, 38 son del Antiguo Testamento y 60 del Nuevo Testamento. De las 38 situaciones del Antiguo Testamento, 7 son milagros de sanidad. En el Nuevo Testamento nosotros asistimos a un abrupto incremento de esa actividad sobrenatural. Y tenemos que tener en cuenta que el periodo histórico abarcado es de un máximo de 100 años.
100 años, mira.
Mientras que la historia del Antiguo Testamento comprende miles de años.
Mira vos.
De 60 situaciones en que se producen hechos milagrosos en el Nuevo Testamento, 46 son sanidades de enfermedades físicas. El lugar que siempre ha ocupado la enfermedad física como causante de sufrimiento, y el hecho de que sea en tantos casos la antesala de la muerte, explicaría el lugar prominente que ocupa la sanidad divina entre los hechos milagrosos de que nos habla el Nuevo Testamento. Después de miles de años de una medicina empírica, podríamos decir, de una práctica médica a tientas, de fracaso, de impotencia ante la enfermedad, en el momento presente, y pese a indudables avances, descubrimientos, progresos tecnológicos que hay aplicados a la medicina, el balance entre lo que realmente puede curarse y lo que solamente se puede paliar, aunque la vida se prolongue unos años, es bastante descorazonador. Ante lo costoso de algunos tratamientos, lo agresivo y doloroso de otros, y lo profundamente que distorsionan una vida normal, muchos o la mayoría de ellos, indudablemente no hay mejor medicina que estar sano, ¿no?
Por supuesto.
Podemos suponer que el anhelo del enfermo
y
mantenerse sano.
Siguiendo algunos principios bíblicos evitaríamos caer en la enfermedad, ¿no?
Seguramente.
En muchos casos, en otros, bueno, es inevitable.
Sí, seguramente. Y eso es un interesante tema que en algún momento también abordaremos.
La medicina preventiva que propone la palabra de Dios, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. Podemos suponer que el anhelo del enfermo crónico es estar sano, y si es en forma instantánea y sin sufrimiento, mejor. Esto es interesante, ¿verdad? Porque algunas personas creyentes no van al médico y esperan. Hay mucho metido en esto que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero hay también un factor, es que el milagro no duele. El tratamiento del médico a veces duele, molesta o hace sufrir. El milagro no duele. el enfermo crónico, podemos suponer, repito, anhela estar sano en forma lo más rápida posible o instantánea incluso, y sin sufrimiento. En ellos hay una etapa de búsqueda, de luchar por recuperar la salud perdida. Cuando la medicina tradicional ya no puede ofrecer nada, muchos enfermos buscan, y esto es una realidad que de la que estamos en pleno conocimiento, buscan en la medicina no tradicional. Y ahí aparecen los curanderos, los brujos, los charlatanes, que le quitan el dinero al enfermo a cambio de falsas esperanzas. Uh-huh. Lo que el enfermo busca es la salud por medio de la sanidad. No siempre y precisamente la sanidad divina, pero una sanidad milagrosa, una sanidad mágica, una sanidad sobrenatural. Esa sanidad milagrosa tan buscada representa la curación de una enfermedad cuyo curso natural lleva al deterioro más o menos rápido y a la muerte, y para la cual no existe una terapéutica eficaz. La sanidad divina supone la intervención de Dios en la curación de una enfermedad que para la medicina humana es absoluta y probablemente imposible curar. Después de hechas estas consideraciones, volvemos a ese incremento de lo milagroso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a ese dato interesante de que el incremento se da a expensas de un notorio aumento de casos de sanidad divina. De 7 que citamos en el Antiguo Testamento pasa a 46 en el Nuevo Testamento. Y este es un fenómeno que nos muestra la Biblia, que requiere interpretación y explicación. Bueno, eso es lo que vamos a procurar hacer en la siguiente columna de este ciclo, próximo martes.
¿Y usted qué opina de todo esto? El artículo que el doctor Pandiani ha escrito, Sanidad Divina, un tema sin lugar a dudas controvertido, controversial por donde se lo mire, está allí en el sitio de internet de Radio Transmundial, www.rtmuruguay.org. Usted podrá leerlo, analizarlo y opinar, para interactuar también con el doctor Pandiani y los visitantes al sitio con sus perspectivas al respecto. Este tema lo estamos tomando del libro Cielo de Hierro, Tierra de Bronce, escrito por el doctor Pandiani y que fue publicado en su momento por la editorial ACUPS. Es todo un trabajo bastante más extenso que compartimos acá, que se llama sobre el tema de la sanidad divina, los aspectos teológicos, y esto es simplemente parte de un capítulo de eso. Vaya a www.rtmuruguay.org para discutir con nosotros, estudiar y analizar esta temática. Contigo, Álvaro, si te parece, en la próxima seguimos mirando esta temática, de la cual hay mucho más que decir.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.